Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Estoy muy contenta una vez más por estar aquí. También muy nerviosa, asustada como siempre, porque entiendo, como siempre lo digo, el privilegio, pero también la responsabilidad. Y mi oración siempre es: Señor, sé tu palabra. Sé tu palabra, Señor, llegando a cada corazón, llegando a cada vida, llegando a cada persona, Señor. Ministra mi vida, pero ministra a aquellos que están aquí hoy. Quiero invitarlos a que leamos todos juntos un pasaje en la palabra del Señor. Y lo vamos a encontrar en San Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Yo quiero que me digan todos amén si lo tienen. Es muy bueno traer la Biblia a la iglesia para leerla. Amén, no perdamos esas buenas costumbres. Hay veces es mejor la Biblia escrita porque el teléfono nos distrae algunas veces, pero a los que les gusta el teléfono porque lo hace grande, gloria a Dios por eso también. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hoy quiero compartir un tema. El tema que traemos hoy se llama Alineando tus planes a la voluntad de Dios. Amén. Dice: alineando tus planes a la voluntad de Dios. En muchas iglesias se predica la prosperidad, ¿verdad? Y te prometen que todos tus planes van a salir de acuerdo a lo que tu carne quiere, a lo que tus deseos, tu carro, tu casa. Solamente sigue al Señor, no te preocupes porque todo va a estar bien. ¿Cuántos han escuchado eso? Hace poco vi en Univision, alguien colocó de este pastor Cash Luna, que promete de todo, que promete toda tu abundancia, que todo lo que tú quieras, con tal de que vengas a Dios, coloques tu monedita aquí y el Señor plan va a colocar los planes a la voluntad tuya. Primero que todo, déjeme decirle, y este pasaje es muy importante, que los planes de Dios no se acomodan a tus planes. Es al contrario, tus planes se acomodan a los planes de Dios. Recuerda eso, di: mi plan se acomoda al plan de Dios. No el plan mío, Dios va a hacerlo a mi manera. Es muy importante y en este pasaje lo vemos. Jesús, el Dios, se hizo carne. Él sabía cuál era el plan de Dios. Y para la prosperidad, este plan en este momento no es el más agradable. Está Jesús llorando porque sabía el dolor que iba a pasar en su cuerpo. El látigo, las punzadas, la sangre derramada, el colgado en un madero, no es lo más parecido a la prosperidad. Amén. En el mundo carnal no era lo de la prosperidad. Incluso Pedro le dice: no tienes que ir a Jerusalén. No ve, quédate, sabía que quería estar vivo, pero Jesús sabía que el plan inicial era que él tenía que ir a esa cruz, que tenía que morir por ti, por mí, para que tú y yo un día podamos ser salvos. Amén. Pero lo lindo que Jesús sabía era que Él no iba a quedar en esa cruz. Había un plan mucho más. Él iba a resucitar, Él iba a ir al cielo, iba a reinar. Un día iba a venir por ti y por mí. Y Él ha preparado una tierra nueva, un cielo nuevo, para que tú y yo estemos junto con Él por toda una eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que hoy te recuerda, y lo hablamos porque estamos terminando un año. Y cuando uno termina un año, para mucha gente como a mí, me gusta tal vez pensar un poco en lo que pasamos durante el año, hacer como un balance, como decía Alexandra en la reunión de damas, y empezamos a proyectarnos hacia el año que viene. Trazarnos nuevas metas, trazarnos nuevos retos, pedir dirección de Dios, decir: Señor, ¿cómo vas a obrar aquí? Y el Señor nos quiere recordar varias cosas en la medida que hacemos esto. ¿Quieren caminar conmigo un poco en lo que el Señor tiene preparado para que estés listo para empezar un nuevo año? Amén. Entonces tenemos alineados al plan de Dios. Lo primero, el primer slide, lo que el Señor quiere recordarnos, y ya les había dicho, es que siempre tienes que tener presente el gran plan de Dios. Cuando tú empiezas a empezar un año, hermano, van a haber muchos proyectos que no van a salir como tú pensaste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Van a pasar muchas cosas que tú, aunque lo pusiste en oración, lo oraste, van a terminar diferente a lo que tú creías. Pero en esos momentos de valle de sombra, en esos momentos de dificultad, el Señor te dice: recuerda el plan grande y divino, porque no es solamente tu vida pequeña o corta, sino que hay un plan grande de eternidad. El plan grande de eternidad, primeramente, es que Él quiere restaurar a la humanidad del pecado. Así que en la medida en que tú empiezas un año, empiezas tus proyectos, recuerda que lo que Dios está buscando es salvar almas, es restaurar a un mundo perdido, a un mundo apartado del Señor. Ese es el plan mayor de Dios. No es solamente darte tu casa, no es solamente darte lo nuevo, no es solamente dar tu carrera. Hay un plan global grande de eternidad que es restaurar, que es dar salvación a un mundo perdido. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Por eso envió a Jesucristo, porque Él quería que ninguno se perdiera. El plan de Dios es demorar para que muchos que aún no han llegado puedan llegar a ver al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que recuerda, cuando pases ese año y pases situaciones, siempre recuerda, como dicen en inglés, the big picture. ¿Han oído esa palabra? The big picture. Aunque estés pasando por un momento difícil, hay una foto más grande, hay algo más grande, y Dios siempre lo tiene presente. Así que Dios tiene un plan: restaurar a la humanidad, dar salvación a muchos. Y como hablaba el pastor la semana pasada, en Apocalipsis va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo, en donde no hay más llantos, en donde no hay más lloros, en donde habrá armonía, en donde habrá alegría, en donde habrá felicidad. Ese es el plan de Dios. Allá es donde nos lleva el Señor. Y allá es donde el Señor nos dice que mantengamos nuestra mirada bien en el blanco. Mantengamos nuestra mirada en el blanco, aunque tu proyecto no salga exactamente como tú lo querías, aunque tu proyecto no salga en la manera que tú pensaste, recuerda el blanco, recuerda el blanco. Aunque tu hijo hoy o tu hija no esté en la manera que tú crees que está, recuerda el blanco. Dios tiene un plan mucho más grande. Dios lo va a alcanzar, porque Dios es todopoderoso. No sabemos cuándo es, pero siempre recuerda todos los planes que vayas a enfrentar este año. Colócalos en el plan grande de Dios, en el plan de salvación para un mundo perdido, en un plan de salvación y restauración de nuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese plan? Y es un plan que ni tú ni yo podíamos hacer, porque solo un Dios poderoso y creador del universo podría tener un plan de salvación. Ningún hombre puede dar salvación a nadie, ningún hombre puede cambiar nuestro pecado. Así que le damos gloria a Dios. Entonces, en la medida que tú también recuerdes este año, ¿cuántos este año algún plan o proyecto no le salió exactamente como pensó? Levanta tu mano si tal vez tuvieras etapas difíciles en donde tú decías: pero lloré, yo lo puse en las manos del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Recuerda que Dios es soberano y a pesar de tus dificultades este año, a pesar de las dificultades que pasaste, Dios tiene un plan general. Dios no ha olvidado la big picture. Dios está ahí. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo segundo que quiero que recuerdes, o el Señor quiere que recuerdes en el próximo slide, es que Dios tiene un plan para tu vida. La mayoría de nuestros planes son planes en la carne. Amén. Muchos somos terminar la carrera, muchos queremos, ayúdenme, ¿qué planes pueden tener las personas en esta iglesia? Bajar de peso, ¿qué más? Un carro nuevo, ¿qué otros planes? Viajar, ¿algo más? ¿Ah? Un trabajo. Todas esas cosas que estamos hablando, todas esas cosas se van a quedar aquí cuando Dios venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna de esas cosas se va a ir. No sé el peso, dice que el Señor no va a ser perfecto, así que el cuerpo ni nos tenemos que preocupar, amén. Así que todos estos planes que muchas veces ponemos son planes de la carne. No son malos, no son malos. Pero es muy importante que tú recuerdes cuál es el plan de Dios que tiene para tu vida. Porque si ese plan afecta el plan que Dios tiene para tu vida, el Señor no te lo va a dar. Si esa carrera, y hablamos acá de los planes, ¿cuáles son los planes de Dios que tiene para tu vida? Dios tiene el plan de tu vida, restaurar tu carácter, formarte a la imagen de Cristo. Dios quiere hacerte cada día más amoroso, que tengas más fe, que aprendas a perdonar, que aprendas a evangelizar. Ese es el plan más importante de Dios para tu vida. Amén. Así que Dios va a pensar, vamos a ver si ese carro que le voy a dar a Magda, ese Mercedes-Benz, le va a ayudar o tal vez la va a poner muy creída en el sentido que ya no quiere ni que nadie venga al carro porque se lo va a ensuciar y se va a ver muy creída en la iglesia. A ver, entonces el Señor va a decir, vamos a analizar ese plan de Magda. Tal vez ese Mercedes no le guste, le voy a dar el Toyota, tal vez del 2010, si tengo misericordia, y vamos a ayudarle a Magda. Igual ella necesita ser transportada, pero el Señor va a analizar esos planes. Amén. La casa, no sé si le voy a dar la casa, le voy a poner más deudas, va a tener que trabajar más, tal vez va a dejar de ir a la iglesia porque tiene que pagar ese mortgage y ahorita tiene que trabajar los domingos. ¿Ustedes creen que Dios va a aprobar ese plan? No, porque Dios tiene un propósito más importante, que es tu alma, que es tu interior. Si el exterior tuyo va a afectar tu interior, el Señor dice que es mejor que entremos que cojos, ciegos, pero que entremos al reino de Dios, que podamos ser parte de ese reino. Gracias, mi hermana. Así que tenemos que tener presentes ese plan global para la humanidad. Tenemos que tener presente el plan de Dios para mi vida. Dios quiere formar nuestro carácter para que nos lo guardemos. ¿Para qué Dios quiere formar nuestro carácter? A la imagen de Cristo. Bueno, tienen ayuda ahí en el slide. Dios quiere formar nuestro carácter para que podamos dar fruto también, para que podamos bendecir a otros con nuestro testimonio, para que podamos ayudar dentro de nuestra iglesia, para que podamos ser mejores padres, para que podamos ser mejores mamás, para que podamos ser mejores esposos, para que podamos ser mejores compañeros de trabajo. Dios transforma tu corazón, no para que te lo guardes a ti, sino para que tú transformes a un mundo perdido. Recuerda el plan de salvación, ¿verdad? El plan grande a la humanidad, y Dios luego ahorita te quiere usar a ti dentro de un plan maravilloso. No es únicamente en la iglesia donde Dios puede formar un plan en tu vida y bendecir a los demás. Cuando vas a tu trabajo, tú eres luz en tu trabajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos oran por sus compañeros de trabajo? Amén. ¿Hay alguien aquí que ore por compañeros de trabajo? Gloria a Dios. Dios tiene un propósito. Y voy a poner el ejemplo del hermano Emilio. Hermano Emilio, párese. Le voy a poner un ejemplo suyo. El hermano Emilio trabaja en el Mass General Hospital, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que trabaja ya? 16 años. ¿A cuántos hermanos usted ha visitado en el Mass General Hospital? Ajá. Un número. Por ahí unos 10 hermanos. ¿A cuántas personas usted le ha podido hablar del Señor en el Mass General Hospital? Estamos hablando de 35 personas. El Señor los llevó al más General Hospital no solamente para que Emilio pueda pagar su renta, para que pueda pagar su casa, para que pueda pagar su carro. Lo usó para bendecir y para el plan de global de Dios para la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces recuerda, no es solamente en el lugar donde tú estás que Dios quiere darte tu comida, que quiere darte tu abrigo. Hay un plan más grande y más maravilloso. Y tú tienes que recordarlo, porque nos quedamos mucho en lo exterior, mucho en las cosas de este mundo, y nos olvidamos del plan que Dios tiene. Un plan de evangelizar. Podemos evangelizar con nuestro testimonio, podemos orar por las personas que están a nuestro alrededor, podemos impactar a nuestros familiares. Mi hermana también tiene un daycare, uso las personas de confianza, tiene un daycare, ora por los niños del daycare todos los días. Ella habla con los padres cuando puede, cuando le dan un chance, ella habla del Señor. Entonces, recuerda, este año vas a tener nuevos planes, vas a tener nuevas metas, vas a tener nuevos retos. ¿Cómo Dios va a usar ese plan para glorificar su nombre? ¿Cómo Dios va a usar esa meta para que yo pueda hablarle a otros de Cristo? ¿Cómo va a usar esa meta para decirle que los cristianos sí damos buen testimonio, para poder hacer la imagen de Cristo? Yo le pongo un reto a usted, piensa en cada meta y mira a ver si el Señor va a bendecirla, porque a través de esa meta Él va a usarte para la gloria de su nombre. Amén. Hay mucho por hacer, no solamente acá en la iglesia. Hay muchas personas también acá que van a empezar un ministerio en la iglesia, bien sea como Guadalupe cantando, o Santos tocando la guitarra, o muchos de ustedes en cada uno de mis ministerios. Pídele al Señor, ora con Él para que Él te guíe y te ayude a tomar dirección en la medida que tienes que hacerlo. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? ¿A cuántos les gustan las fotos que estamos viendo ahí? ¿Les parecen bonitas? Bueno, yo las tomé. Están lindas. Y les quiero compartir un poco esta historia, porque yo quería tomarme un tiempo con el Señor. Yo quería empezar a poner el año que viene en las manos del Señor. Y yo tenía me dio como esta fantasía, quería irme una noche, irme en ayuno, en oración y dedicarme al Señor. Y mi esposo, que no, me dice, pero ¿por qué se tiene que? Me dice, eso está muy raro, ¿por qué se tiene que quedar sola en un lugar? Él no lo entendía, entonces estaba un poco como incómodo. Y yo, bueno, Señor, no me voy a ir a quedar en ningún lugar, pero voy a buscar por lo menos medio día que yo me vaya. Yo tenía un sueño, quería irme como a un parque muy lindo y lleno de árboles, y yo encontrarme en la presencia del Señor. Pero como que no se dio nada, y con este frío yo no sé qué voy a hacer. Y entonces tenía un día libre, un lunes, y dije, me voy para la iglesia por lo menos. Yo tengo la llave y me voy para la iglesia, y bueno, voy a orar allá y a ponerme en los pies del Señor y que Dios me ayude, porque no estoy muy segura. Y bueno, como muchos de ustedes saben, acá muchos, yo tengo muy mala memoria. Entonces me levanto esa mañana y se me olvidó que tenía que ir a terapia física porque me duele la espalda, y yo corriendo, y me acordé que mi carro no tenía gasolina, entonces cambié el carro de mi esposo, me fui corriendo a la terapia física, llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, las llaves de la iglesia se me habían quedado en el carro mío. Y yo, Señor, este era el date que yo tenía contigo, Padre, yo ya lo había planeado, y me iba a poner a llorar. Y yo, Señor, pero yo quería estar contigo. Y bueno, como que no, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un plan, el Señor sabe por qué estoy pasando. Y dije, bueno, me voy a ir a ver a dónde me lleva el Señor es tan lindo. Me fui por la playa y llegué a una primera playa por Gloucester, y cuando llego allí, Yo tenía mucho miedo porque iba a estar frío. Y cuando llego allí, el clima estaba hermoso, solo un yaquecito. Salí, la playa estaba vacía, y arriba allá había una montañita y había una silla solita para mí. Me fui allá y me senté con mi Dios, con mi Biblia, y empecé, y bueno, Señor, y escribiendo y leyendo. Y después de ahí, como después de una hora, yo dije, vamos a otro lugar. Y yo digo, ok, Señor, y nos fuimos, y me fui a otra playa y llegué, no sabe, fui como a 4 playas acá en Massachusetts, hermosas. En cada lugar el Señor me habló, pero yo le doy gloria a Dios porque yo saqué ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Le doy gloria a Dios porque Él me habló tantas cosas ese día. Yo lloré, Fui a una roca, no sé cómo se llama este otro lugar, pero habían unas rocas, habían unas montañas, me pude sentar allá. Fue uno de los días más hermosos que pasé este año, porque lo pasé con mi Dios, porque saqué tiempo para sentarme con Él. Yo, Señor, yo no me quiero mover sin que lo tenga. Pero mira cómo son los planes, ¿verdad, de Dios? Dios a veces te cambia un poco el plan. Tú tienes una idea, pero Dios tiene un plan mucho más perfecto y mejor. Así que, hermanos, el reto que yo tengo para ti este año, o este día cuando salgas, y tengo acá unas ayudas, pero son muy pequeñitas, no alcanzo a leer. Lo primero es que piensa en todo lo que viviste este año y cómo eso fue parte del plan de Dios. El primer reto, la primera tarea que yo quiero que tú hagas hoy, esta semana, es medita en este año y en lo que pasó en tu vida. Pídele al Señor que te entienda, que te ayude a entender por qué pasaste las dificultades que pasaste, por qué pasaste tal vez los dolores que pasaste o por qué tuviste las victorias que tuviste. Dile, Señor, cómo esto que viví este año forma parte de tu reino. Ayúdame a verlo, ayúdame a entenderlo, ayúdame a alinearme a tu plan. La siguiente parte que yo quiero es medita en aquellas cosas por las que tienes pasión y reconoce tus talentos. ¿Por qué tienes carga tú este año? ¿Por qué cosas te gustaría, estás apasionado? Yo le doy gloria a Dios también, voy a contar ejemplos, porque el año, como muchos saben y siempre lo cuento, después de 7 años de dirigir a Maya, sentí de parte de Dios que era el tiempo para mí de seguir a otra etapa. Y lo dejé sin saber a dónde el Señor me iba a llevar, sabía que tenía que hacerlo. Y ya no sabía, y yo, Señor, ¿pero en qué voy a trabajar? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? Y tenía varias ideas. Y como más o menos hace 2 meses atrás, yo tenía carga por los jóvenes adultos, como mi sobrino David, como mi hijo Sebastián. Y en el momento yo dije, ¡ay, qué rico trabajar con los jóvenes adultos! Pero de repente le pregunté a los jóvenes adultos y como que no me hicieron muy buena cara en ese momento. Me dijeron, no, siempre estamos ocupados, no creo yo. Ah, bueno. Le pregunté a mi hijo y me dijo, mami, ¿no será que como alguien más joven para los jóvenes adultos? Y yo, bueno, Señor, tal vez no es tu plan, ¿verdad? Entonces seguí buscando otros planes y otros planes. Pero después de que pasé este tiempo de meditación, luego me reuní con Alexandra, porque obviamente es la iglesia de los pastores y cualquier plan que uno haga, uno quiere estar alineado al plan de ellos también. Y Alexandra me dice, bueno, tus planes son muy lindos, pero ¿qué te parecería trabajar con los jóvenes adultos? Y yo, oh, el Señor no me había, bueno, me dijo eso hace como 3 meses, pero no había confirmación. Y le dije, como buena hija de Dios, le dije, Alexandra, déjame tomar un tiempo para orar y que el Señor me confirme. Hermanos, salí de ese lugar donde nos reunimos y lo único que hacía era planear. Ay, me voy a reunir con ellos los sábados y voy a que ya ni le había preguntado al Señor y ya todo lo que iba a hacer este año el Señor me lo había dado. Así que le doy gloria a Dios por eso, porque Dios tiene planes maravillosos. Estoy tan emocionada de trabajar con ellos, estoy tan contenta, pero mi plan se alineó al de Él, mi plan se alineó al de los pastores y mi plan se alineó a los deseos de mi corazón. Mire qué lindo es el Señor, cómo todo lo trabaja, cómo lo arregla. También hay algo muy importante y es que nosotros somos muy egoístas. Entonces, en la medida que tú empieces a planear, empieza a identificar cuáles son esas metas egoístas. Este plan es porque a mí me gusta, es porque a mí me gusta, yo lo quiero, así como esos niños que a veces como queremos esto, o es un plan porque Dios lo demanda de ti. Cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, Él no tenía un plan egoísta, no era un plan de prosperidad este, era un plan de dolor, era un plan de Calvario. Y Él identificó en ese momento que Él ora, que su carga, que su cuerpo está dolido. Él dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué duro, porque tal vez van a haber planes duros para ti este año que comienzas. Y tú vas a tener que morir a tu yo, a tu egoísmo, decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay alguien que el Señor lo está llamando a pastorear, a un ministerio y significa que tal vez tú vas a ganar menos dinero. Es un plan difícil, ¿sí? Pero di, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si tú me quieres en ese ministerio, si tú me quieres haciendo este trabajo, no se haga mi voluntad, Señor, haz la tuya. Identifica si hay planes que tú estás haciendo por complacer a otras personas, incluso a nuestros pastores. Cuando tú sirves en un ministerio o haces algo, tú lo haces porque Dios te lo está diciendo, no porque alguien te lo dice. Entonces es muy importante, hermanos, cuando tú empieces a planear tu año, di: Señor, es tu voluntad, no la de mi esposa, no la de mi esposo, no la de mi hijo, no la de mi mamá. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi ministerio? ¿Cuál es tu voluntad para mí y contigo, para yo alinearme contigo, Señor? Entonces, en la medida que ores, no hagas nunca nada por compromiso con alguien, por obligación con alguien más. Hazlo porque Dios mismo te dio una palabra directa y te dijo: aquí te quiero, aquí tú tienes que estar. Y así tú te mueves, tú y el Señor tomando decisiones. No dejes nunca que alguien decida por ti. Dios decide por ti. Dios decide por ti. Así que ahora que tú estás orando, pidiéndole al Señor dirección, deja tu egoísmo, pero también aleja presiones de otras personas que no te están impidiendo oír la voz de Dios. Y escribe, lee las Escrituras, todos tus proyectos tienen que estar aprobados por las Escrituras, por la palabra de Dios. Así que tu proyecto es divorciarte, si tu proyecto es tal vez hacer quién sabe qué es lo que no has hecho, lee la palabra del Señor y estás seguro de que está alineado con la voluntad de Dios. Pide sabiduría al Señor y escríbelos. Yo hablo mucho de escribir los planes de Dios. Hay momentos en donde Dios como que se inspira y te dice todo en el momentico, así que no pierdas lo que Dios te está diciendo. Yo tengo muy mala memoria, por eso a mí me gusta escribir. Y Dios es muy específico. Cuando Dios envió a los apóstoles, Dios les dio instrucciones muy específicas. Cuando Jesús estaba con los apóstoles y los mandó a predicar, Él les dio instrucciones muy específicas. Dijo: ir allí, el que te abriere la puerta entra y da bendición, el que no, sacúdete los pies, no hagas esto, no te lleves muchas capas contigo porque no vas a tener tiempo. No, Él les dio instrucciones específicas. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos y Él les da instrucciones de que tenían que quedarse esperando hasta que llegara el Espíritu Santo, porque allí les daría dirección de cómo seguir. Así que, hermanos, Dios también es un Dios que hay veces solo te dice el proyecto final, pero hay veces te da instrucciones muy específicas. Así que anótalas, escríbelas y síguelas adelante. Finalmente, y es el reto, y después vamos a tomar un tiempo de oración. En el último slide, lo que yo les quiero decir primero es que muévete en fe. Dios no te va a dar todos los detalles del plan, pero ha prometido estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a estar contigo en todo momento, en tu trabajo, en tu casa, en el hospital, si vas a tener que ir a un hospital, incluso en algún funeral, porque hubieron hermanos este año que perdieron hermanos. El Señor va a estar contigo en todo lugar a donde vayas, en tu escuela, en tu universidad, Dios está contigo. Y las dificultades que tú tengas que pasar, Dios va a acompañarte y te va a dar el apoyo para pasar por ellos. Lo siguiente, no tengas temor. Como dice la palabra, aunque camine en valles de sombra de muerte, no temas porque Dios está contigo. Quita todo temor, si hay algo que tienes temor de hacer, pero Dios te confirmó, muévete en fe, pon ese pie en el mar y sigue adelante, solo muévete en fe. Confía siempre en la soberanía de Dios. Cuando esos planes no salgan como tú quieres, cuando tengas que llorar, cuando tengas que pedir perdón porque te equivocaste, el Señor va a estar ahí contigo y confía. Yo he pasado momentos muy difíciles en donde todo es oscuridad, pero yo me aferro de la mano de Dios y digo: Señor, yo sé que tú me sostienes, yo confío en tu plan, yo sé que dice que tu palabra, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos, Señor, que te creen y te siguen. Así que aférrate en el Señor y confía en Él. Vamos a leer este último versículo y yo quiero que oremos juntos y quiero invitar a todos aquellos que tuvieron un año difícil este año, aquellos que pasaron por momentos difíciles y aún no entienden por qué tuvieron que pasar lo que pasaron este año. Yo quiero invitarlo a que oremos para que Dios te dé paz, para que Dios te ayude a cerrar este año, pero vamos a orar por un año que comienza, para que no sea tu voz, ni sea las voces de las personas que están a tu alrededor, sino que sea la voz directa de Dios, dirigiendo tu camino y dándote la fuerza y lo que tú necesitas para emprender lo que tengas que emprender, sea con alegría o sea con tristeza, pero para que tú estés seguro y al final del próximo año tú puedas decir, se hizo la voluntad de Dios en mi vida. Como dijo Jesús, no se hizo la mía, sino se hizo la voluntad del Señor. Tenemos aquí el último slide en Colosenses. Si lo quieren leer conmigo, Colosenses 3, 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos dan amén? Amén. Yo quiero invitarlo a que pasemos aquí adelante. Vamos a orar juntos como iglesia. Vamos a orar por este año. Yo sé que fue un año muy difícil para muchos de los que están aquí. Yo lo sé. Sé que fue un año difícil para muchos. Para muchos que tuvieron que pasar por hospitales, soledades en sus casas. Aquellos que perdieron a seres queridos. Aquellos que perdieron a personas amadas. Aquellos que tal vez pasaron una enfermedad y no entendieron. Yo quiero primeramente que oremos por este año. Piensa en todos esos proyectos que tú emprendiste. Piensa en muchos que tal vez fracasaron. Piensa en tantas cosas en este año, Señor y Padre Celestial.